¿Qué tal estáis? Bienvenidos al podcast de 100 yardas. Bienvenidos también a este directo que esta semana sabéis que vamos descontando camino del draft y que teníamos prometidas un montón de cosas. Así que gracias por ser parte de la familia de Mundo NFL, por, insisto, estar en el podcast de esta semana de 100 yardas. En nada se incorpora el mítico Javi Gómez, que le tenemos viniendo de hacerse ahí unos fondos, unas pesas, estas cosas que hace Javi. Y mientras tanto, invitado de lujo hoy, de nuevo, Mariano Sinito, ¿qué tal estás, hermano? ¿Todo bien?
José Antonio, querido, Iker, todos los yarders que están del otro lado, es otro gran día, una vez más, un placer enorme estar acá con ustedes para hablar de mi evento favorito de la NFL, que es el draft.
Ahora continuaremos con lo que tenemos pendiente de la semana pasada. Buenas noches, Iker, ¿qué tal estás, querido Sagasti?
Muy buenas noches, yo estoy muy contento, evidentemente, por tener a Mariano de vuelta con nosotros, pero también, y para quien no lo sepa, tenemos que celebrar que el equipo femenino de fútbol americano, de tackle, se ha proclamado este fin de semana campeón de Europa, y nuestra enhorabuena para ellas. Vienen teniendo muchos éxitos tanto en tackle como en flag. Tenemos unos Juegos Olímpicos en Los Ángeles a 4 años vista y nos encantaría tener al equipo femenino también, evidentemente al masculino, pero el femenino va como un tiro.
Te iba a decir, sobre todo porque lo están haciendo espectacularmente bien las chicas, con lo cual sabéis que nosotros, nuestro ámbito, nuestro territorio natural es la NFL, pero nos encanta poder hablar de éxitos de las nuestras en este caso y sumarla en este arranque de 100 yardas. Insisto, en nada está por aquí Javi Gómez. Luis Jones hoy ha preferido escaquearse, ya lleva 2 semanas escaqueado el tío, pero le recuperamos, sí, el jueves le recuperamos sin ninguna duda. Y antes de arrancar con la mitad que nos faltaba del draft, ¿te acuerdas, Mariano, Iker, que el otro día nos quedamos ahí? Estábamos terminando Seattle Seahawks, que recuperaremos esa posición 16 y iremos hasta la 32. Antes que eso, Iker, algunas de las noticias que se han producido en las últimas horas importantes, ¿no? A nivel NFL.
La más importante, la más llamativa, la extensión de contrato de Devonta Smith. 3 años, sí. 75 millones, 51 garantizados. Exactamente el mismo dinero al año que su compañero en la posición, AJ Brown. AJ Brown firmó 4 años, Devonta ha firmado 3, pero a razón de 25 por año. Es importante decir que esta extensión de contrato no empieza hasta dentro de 2 temporadas para Devonta, porque le queda un año más de contrato rookie y la extensión del 5º año del contrato rookie. En total son 5 años, 98 millones, pero la extensión son 3 por 75. Le convierte en cuarto mejor
estamos pagado. Sí, ¿estamos haciendo trampas o no? Te iba a decir, porque es cierto que es como su compañero, pero al final no coinciden en tiempos. O sea, que aquí no van a ganar lo mismo realmente. No.
Y no solamente eso, sino que es algo de lo que hace tan bueno a Filadelfia en los últimos años a la hora de administrar contratos, es adelantarse a la grandísima, grandísima inflación que vamos a tener en los contratos de NFL una vez que los contratos televisivos aumenten aún más el salary cap, ¿sí? El tope salarial. Lo que acaba de hacer Filadelfia es adelantarse esa curva y va a terminar siendo barato el contrato de Devonta Smith en comparativa a otros contratos que más adelante veremos en la liga. Yo no quiero ni imaginar cuando llegue el día de contrato de Davante Adams lo que va a ser. No quiero ni imaginar lo que puede llegar a ser el de Jamar Chase, el de Garrett Wilson.
Lo que pasa es que ahora mismo Mariano es un win-win. Yo habría firmado este contrato.
Absolutamente.
O sea, ha hecho muy bien Filadelfia, pero el jugador, si lo mira fríamente, dice, bueno, me están dando un gran contrato.
A ver, sí, pero hay...
Pero, Iker ya no está en el...
Esto es team friendly. O sea, quiero decir, si Devonta Smith hubiera querido apretar las tuercas, podría haber buscado más dinero, sí. Eso es así. Recordemos, CeeDee Lamb, Justin Jefferson, Jamar Chase, Brandon Ayuk, todos esos jugadores van a firmar mucho más dinero. Y Devonta ha decidido, bueno, en este equipo me va bien, me han tratado bien, 25 millones al año es un muy buen dinero. Creo que él ha jugado a favor de casa.
Sí, ¿cuál es el tema? Vamos a ponerlo en términos de otro deporte. Tomó el proverbial tiro del punto penal y lo pateó fuerte y al medio, Devonta Smith. Se aseguró un futuro, se aseguró un contrato, sabe que en estos últimos dos años de contrato novato puede pasar cualquier cosa, o puede bajar mucho su producción, puede, Dios no lo permita, lesionarse.
Claro, se romperse.
Aseguró su futuro, pateó fuerte al medio el penal y lo convirtió, así que ya está, se aseguró el futuro de Devonta Smith.
Bueno, asegura, asegurado, por cierto, de Ayuk sigue en el run-run, ¿eh, Iker? Esta semana...
Primero salió el rumor de que había pedido el traspaso, luego su entorno lo ha negado, pero evidentemente él sabe lo que vale y quiere que le paguen lo que vale. Este sí que no tiene descuento para la casa.
¿Pero y se lo van a pagar en 49ers o no? ¿Qué creéis, Mariano, Iker?
Esto es lo que estuvimos charlando toda la semana previa al Super Bowl. No sé si recuerdan. ¿Cuánto le queda de ventana competitiva a los 49ers? Y era la gran pregunta, ¿cuándo vendrá la cuenta? Porque tienen que pagar todas las inversiones que hicieron los Niners. Brandon Ayuk es quizás el primer dominó en caer justamente de lo que habíamos señalado. Quizás sea el primer jugador al que le tienen que pagar y tienen que empezar a elegir a quién le pagan y a quién no. Porque en el futuro, bien cercano, en estos próximos dos años, no es solamente Ayuk, vendrán muchos, en específico Brock Purdy. Tienen que preparar el contrato de Brock Purdy. Y no sé si San Francisco se puede permitir pagar un Brandon Ayuk en este momento, teniendo en cuenta que las generaciones de wide receivers en los drafts vienen cada vez más fuertes, cada vez más grandes. Y aunque haya sido un wide receiver all pro y haya jugado fenomenal Brandon Ayuk en la última temporada y media, me atrevo a decir... Yo tengo yo soy de la opinión de que a menos que tengas un Julio Jones en su mejor momento o un Antonio Brown en su mejor momento, los receptores, los alas abiertas son reemplazables.
Tienes que elegir.
¿Me estás, claro. Hola, Javi, perdona, bienvenido. Hola, ahora
ya la ha liado Sinito, ¿qué ha dicho?
Sí, sí, sí.
Sinito, me gusta.
Bueno, oye, Mariano, ¿me estás diciendo que no firmarías a Ayuk? ¿Me estás diciendo eso?
Depende del precio. Yo lo que estoy diciendo es depende del precio. Ayuk va a venir a sacarle un ojo de la cara a San Francisco. Y San Francisco tiene muchas otras cosas que pagar en el futuro. Entonces, si yo tengo que poner en la balanza un contrato muy fuerte de Brandon Ayuk en una posición que, repito, año tras año tenemos grandes clases de wide receivers en los drafts, tenemos agentes libres serviciales en un esquema que es adaptable para los receptores como lo es el de Kyle Shanahan, y al mismo tiempo tengo que elegir renovarle a jugadores por ahí que son más importantes en San Francisco, llámese Brock Purdy, por ejemplo, yo prefiero pagar las cuentas en otro lado. Es lo que charlamos, repito, durante toda la previa del draft, sí, en 100 yardas, en Trend Zone, siempre dijimos lo mismo. Eventualmente San Francisco va a tener que pagar la cuenta de estos campeonatos a los que está yendo a buscar el Super Bowl. Brandon Ayuk es la primera ficha en caer. Tiene que decidir si paga lo que va a pedir Ayuk, porque Ayuk no va a tomar un descuento de la casa.
Básicamente es elegir si le quieres pagar a Ayuk, y si haces eso tienes que mandar a Divo Samuel a otro lado, porque a los dos no vas a poder. Eso es así. Con Filadelfia, ojo, porque comentábamos lo que se han adelantado y demás. Filadelfia ahora mismo tiene al cuarto quarterback mejor pagado en Hurts, al cuarto running back mejor pagado en Saquon Barkley, al cuarto wide receiver y el quinto, cobran lo mismo, pero llevaron el contrato es más largo, de la NFL, al quinto tight end mejor pagado en Dallas Goedert, al cuarto tackle mejor pagado recién renovado, y Lane Johnson, que es el quinto. Es mucho dinero para muchos y vas a tener que cubrirlo con jugadores baratos si quieres que eso sea sostenible.
Pues vamos a ver qué decisiones toman, por cierto, en una semana también. Y ya arrancamos con Javi, arrancamos con el draft en una semana en que Buffalo ha vuelto ya a entrenar y el primero en abrir la puerta ha sido Josh Allen, cosa que me fascina y que habla de él como un tío, como un máquina, vamos, porque que el primer día esté Jets, ya abriendo la puerta.
Con Aaron Rodgers.
Y los Jets con Aaron Rodgers, que no era de los que se presentaban estos entrenamientos en Green Bay, ¿eh?
Eso yo lo siento, bueno, pero como una ofensa personal. Es como cuando abrís Instagram y ves a tu ex con su nueva pareja y decís, hey, vos no ibas a la playa conmigo, decías que no te gustaba el mar, ¿por qué estás yendo con él?
Tal cual.
¿Era yo el problema? Bueno, eso me pasa con Aaron Rodgers.
Ya, pero escúchame, habla también de las ganas que debe tener él de empezar a funcionar y de que los Jets funcionen. Ya veremos luego qué pasa.
¿Por qué no tenía esas ganas antes?
Claro. Bueno, chicos, si abrimos ese melón, podemos hacer tres programas, pero, sí, pero vamos a dejarlo aquí.
Me sorprendió que a Javi no le gusten los uniformes nuevos de los Jets.
Me pareció, no, 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 ¿cuál? Me gusta, no, ¿cuál?
me horripilan.
Es curioso,
pero ¿cuál no te gusta?
Coño, ¿cuál va a ser? El que han presentado hoy, Ponseti.
El titular. Pero escúchame.
No, todos.
Pero,
el nuevo diseño.
Ah, de los pues, no, pensaba hoy, que si había uno. Ya, vale.
No, han presentado todos, hoy los nuevos uniformes. Y son.
Sí, ya.
Igual de aburridos y todavía más feos. Y luego tienen el cuello ese en V, alternando con el color que dices, de verdad, parece que salen de misa, falta una camisa por dentro del cuellecito ahí en V, que dices, Dios mío, pero aprende de alguna universidad, pero ¿cómo pueden ser tan feos con una franquicia tan mítica, pudiendo hacer tantas cosas y dos rayejas ahí? De verdad, o sea, no puede ser. ¿A alguien le han pagado por eso?
Ponseti, es curioso porque en redes sociales Javi salía con esto es terrible, esto es fatal, y Martín del Palacio, nuestro compañero de Mundo NFL, decía, tomad todo mi dinero porque le han encantado.
Mira, hay que decir que Martín del Palacio es de los Jets y yo soy objetivo, y hay que decir, claro, que yo tengo buen gusto, y todos sabemos las chaquetas que se compra Martín en las Super Bowls.
Bueno, ah, no, perfecto.
Te voy a decir una cosa, yo estoy entre los dos, ni muero por esos uniformes, pero tampoco me parece la cosa más fea del mundo.
No tiene nada, un cuello aquí blanco y camiseta verde, camiseta blanca con el cuello en verde, pues para eso de verdad, pero de verdad los han cambiado.
Bueno, coño, pero Javi, te va a sorprender, pero es que son los colores de los Jets.
No, tío, a mí me gusta el casco. Un millón de uniformes. Que aprendes en las universidades. Cada vez hace peores uniformes la NFL y no puede ser.
A mí me gusta el casco. Me gustó el casco porque el verde jade es mi color favorito, así que me gustó el casco. Igual, siendo fan de los Packers, yo no puedo opinar al respecto, porque nosotros, si algún día cambiamos de uniforme, yo oficialmente viajo a Green Bay a prender fuego el estadio. Yo no quiero que los toquen a los uniformes. No quiero nada distinto. Quiero tener el mismo uniforme de aquí hasta que me muera.
Pero Green Bay no necesita cambiar de uniforme. Es característico. Bueno, hay otros equipos. Jets,
el Real Madrid no necesita tocar el blanco. Eso,
claro,
es que
los Jets tampoco necesitan cambiar de uniforme, tío. Venga ya. ¿No?
Venga ya. Bueno, vamos al draft. Vamos al draft.
Vamos al lío. Nos quedamos en el puesto 16 de Seattle Seahawks, me decíais. Nos quedaron cuatro cosas por decir. Es el momento, porque si no salto al 17 a Jacksonville Jaguars. ¿Qué os quedó por decir, queridos?
Básicamente, Javi nos dio su opinión y yo creo que por ahí van los tiros. En mi cabeza, la necesidad principal, corrígeme si me equivoco, Javi, quizás es interior de línea, sobre todo ofensiva, porque los dos tackles están bien. El interior se ha ido Demian Lewis, queda un poco flojo, pero claro, igual es muy arriba para coger un hombre de línea interior. Y es un entrenador defensivo. Entonces podría ser interior de línea, pero defensiva, si llega Murphy, por ejemplo. Es por donde, para mí, por donde van los tiros.
Sí, yo veo línea ofensiva acá. Yo veo línea ofensiva, no solo eso, sino también por quienes se han reunido con los Seahawks, y los Seahawks no son de poner ventanas y espejos y humo, son bastante concretos a la hora de lo que les gusta en el draft. Javi, corregime si me equivoco, pero en Washington hay un muchacho que no se tendría que mover mucho para jugar en esa línea ofensiva, me estoy refiriendo a Troy Fautanu, y encajaría a la perfección.
Lo que tiene sentido de Troy Fautanu, o sea, a mí no me gustaría coger un interior de línea, es verdad que ese es un prospecto top 10 por nivel, sí. Pero me interesa cualquier jugador de interior de línea que pueda pasar al right tackle en un momento dado, si A.B. Lucas no se recupera. Ahí puede ser mucho más. Yo creo que Fautanu mucho mejor.
Ah, no, sí, mejor, pero
100% Fautanu.
Aún así, yo quiero que vayamos a por edge rusher o a por defensive tackle. Y a mí casi me gusta más Newton que Murphy. Y luego vamos a ver si llegase un Jared Verse. Puede llegar.
Verse encajaría muy bien para.
Eso iba a decir, me gusta más Verse que Latu.
Entonces vamos a ver ahí. Pero yo sigo pensando que ha sido el gran problema de los Seahawks desde hace mucho tiempo. Y el tiempo, por cierto, un año después, me ha dado la razón con una cosa que muchos me criticaban. Y era cuando yo, siendo de Seahawks, no estaba feliz con la elección de Jackson Smith en Jigba, reconociendo su talento. Yo dije, no cabe. Traspasen a Lockett o no cabe. Y al final no le dieron snaps suficientes, no le dieron presencia suficiente y perdimos una posibilidad maravillosa de haber cogido a alguien que presionara al
cuerpo. A cambio, Witherspoon ha salido buenísimo, ¿eh?
Sí, salió bárbaro.
Pero esas son las loterías esas que compras. No sabes si te va a salir o no te va a salir, claro.
El tema es... Yo entiendo la teoría de draftear mejor jugador disponible y Jackson Smith and Jigba en ese momento era el mejor jugador disponible. Ahora, hay que hacerlo con sentido. No hay que hacerlo solamente porque sí. Y no es cuanto más armas ofensivas tengas, mejor te va a ir a la ofensiva. No. Tenía sentido un edge rusher ahí también pensando en lo que es la clase siguiente. Porque un edge rusher de la primera ronda del año pasado... vamos a poner, por ejemplo, a Luca Van Ness de los Green Bay Packers, por un tema personal lo digo, sería el edge rusher número uno de esta clase por muchísimo. Porque no es una clase peor esta en ese sentido.
Y no ha sido ni titular este año. En
ni siquiera fue titular. Por eso digo,
claro.
Lo miraban.
Llevamos muchos años sin presionar al quarterback. Muchos años. Y sin eso no se puede construir la defensa de Mike McDonald. Vamos con los Colts.
Venga. No, sí. Jaguar, ¿no?
No, perdón, Jaguars.
Ya iremos con los Colts, no te preocupes. Pero vamos a los Jaguars, un equipo que tiene que ir con cuidado, porque este año se esperaban un montón de cosas de ellos y al final terminó la temporada pidiendo la hora. Y eso les marcará el draft, D-Maker.
No, digo que los Jaguars es un caso muy curioso porque tienen varias necesidades y todas muy acuciantes. Aquí lo que importa es priorizar, porque seguro que son prioridades urgentes. El cornerback, diría toda la secundaria, pero el cornerback, el receptor, porque ellos pensaban haberse quedado a Ridley, pero finalmente se fue. Y la línea ofensiva, quiero decir, son tres prioridades muy acuciantes, pero creo, desde mi punto de vista, que yo en este pick lo usaría para el cornerback.
Yo también.
Si te llega Arnold... o Nate Wiggins, o algo así, necesitan un cornerback.
La razón es por un tema de valor, más que nada. Porque, como dijo antes Iker, las prioridades están establecidas y las necesidades tienen el mismo valor de importancia. Lo que no tiene el mismo valor es la calidad de los jugadores que vamos a encontrar en este draft. Y la razón por la cual digo el valor, cuando señalo los cornerbacks en comparativa a los wide receivers, los alas abiertas, es que en esta clase vas a encontrar un muy buen ala abierta en el segundo día. Hasta en el tercer día podés encontrar un titular. La caída de calidad, y esto lo voy a decir más adelante también en otro pick de otro equipo que viene dentro de unas dos selecciones, me parece. Uh-huh. La caída de calidad de los tres o cuatro esquineros más importantes a los del segundo día es abismal. Es una caída enorme de nivel. Entonces, los que están establecidos como picks de primera ronda, los prospectos de primera ronda en la posición de cornerback, deben ser prioridad en este lugar, porque los prospectos de ala abierta se van a encontrar más adelante.
Sí, estoy de acuerdo. El otro día, en un mock draft de un podcast muy interesante, veían a Jacksonville subiendo para intentar coger a Romeo Dunze. Y yo digo, ¿estarán tan locos? Espero que no. Es alucinante de todas maneras que con todo el dinero que se gastan en receptores y después de tantas vueltas, tú miras y dices Zay Jones, Christian Kirk y Gabe Davis. Tres tipos a los que nunca les dejaría a mi hija por la noche para salir un viernes. Tres tíos de los que no te puedes fiar. No te puedes fiar de esos tres receptores.
No sé si te he entendido en el símil que has hecho, pero sí que
no te puedes, tíos de los que no puedes confiar.
No, vale, sigue.
Te hacen dormir tranquilo.
Inconsistentes.
Claro, entonces, es verdad que estoy de acuerdo con vosotros, haría lo mismo. Tyson Campbell ha dado un paso adelante, pero está solo. En el otro lado está apenas Ronald Darby, no hay nada. Los tackles necesitan renovarlos. Cam Robinson yo creo que ya está para girar la esquina y perderse de vista, pero va a haber más tackles un poquito más adelante. Pero tienen que salir de aquí con un socio en algún momento, es decir, en ese día 2, en ese día 3, tienen que acertar con un socio diferencial para Trevor Lawrence. O son capaces de aupar un poco a Trevor Lawrence, o si este año se estrellan los Jaguars, que es un equipo siempre al que le cuesta mucho encontrar la química... Ojo, porque el proyecto de Trevor Lawrence, aunque tengan quarterback para 10 años, puede empezar a desinflarse peligrosamente y no parece un tipo con el carisma como para levantarlo por sí mismo. Entonces, sí, es verdad, yo también iría por un corner, pero necesitan darle un socio fiable y no puede ser Gabe Davis.
No, pero en segunda ronda va a haber algún buen receptor, ¿no, Mariano?
Sí. Ya, pero ¿buen receptor o un tipo, como dice Javi, que marque diferencias?
No. Un número uno se puede encontrar tranquilamente en la segunda ronda. Es una clase muy profunda. Yo
Bucanacua, creo que quinta ronda, a Monra, quinta ronda. Los receptores diferenciales ya no se encuentran solo en primera y en segunda.
Exacto. Exactamente.
Hay que saber verlos.
Estaba viendo recién, me tomé un segundito para googlear si Micah Hyde tiene contrato con algún equipo de la NFL. Sería un fit perfecto para estos Jaguars, porque estaba pensando qué otra posición de necesidad es la de safety para ellos, y realmente no hay un pick de primera ronda para
safety. Es una clase mala de safety.
Es una clase mala. Entonces, a ver, un novato del nivel de Terrion Arnold o Quinyan Mitchell, no creo, porque yo creo que es el cornerback uno de la clase, pero Nate Wiggins, acompañado de un Micah Hyde, yo creo que puede darle un nuevo aire a esa defensiva.
Estamos de acuerdo en esto, ¿eh?
Ahí no va a haber problemas, hay mucho safety donde elegir.
Porque, por cierto, un paréntesis que no tiene que ver, pero sí que tendría que haber. Si te hago caso, Mariano, y no firma San Francisco Ayuk es una pera en dulce que tiene que ir ¿dónde?
Pero para cualquier equipo, como Gil.
No, ya, pero tenemos alguna novia que podríamos decir,
hay un puñado.
O sea, hombre, Jaguars. Sería perfecto.
Patriots, los mismos Bills.
Los mismos Bills.
Hay novias, vamos, todas las que él quiera.
Por todos lados.
Lo que pasa es que si tú quieres a Duke, va a ser muy difícil que lo consigas por menos de una primera. Y si pierdes tu primera, los huecos pueden ser acuciantes. Complicado.
Bueno, los
ellos tienen
Jaguars,
el 48. Ellos tienen el 48, los Jaguars.
Sí.
Pero por un 48 no vas a conseguir
hablar. Los mismos Jaguars, se dijo durante la offseason que ofrecieron el 17 y a Zay Jones. Y los 49ers dijeron que no. Así que va a ser más que una primera.
Pregunta Tania Ramírez, ¿qué significa eso de carisma como para levantarlo por sí mismo? Hay jugadores que son capaces de liderar una franquicia y que son capaces de cambiar el estado de ánimo de una franquicia, ¿no? Winners absolutos, Joe Burrow es un ejemplo. Claro. Es un tío que arrastra a los suyos. Trevor Lawrence es un muy buen quarterback, no parece un líder de tropas. No es William Wallace arengando para la batalla, o al menos hasta ahora no lo ha demostrado. Otros que son muy buenos tampoco tienen ese punto de liderazgo, como Justin Herbert, pero bueno, el caso es que a Trevor Lawrence no se lo hemos visto.
Tiene toda la razón del mundo. Ese chico tiene todo el talento del planeta, simplemente no tiene esa chispa que por ahí sí hizo que a un Peyton Manning, por ejemplo, se le diera oportunidad tras oportunidad después de tener uno de los peores arranques de novato en la historia de la liga. Porque tenía, lo que dice Javi, ese carisma, ese liderazgo. Aún en temporadas en las que arrancaban con récord perdedor de decena, ¿sí? Tenían derrotas en la decena los Colts, el equipo se encolumnaba atrás de él. No sé cuánto se van a encolumnar atrás de Trevor.
Parece más un jugador que se deja contagiar por el estado de ánimo y la situación de
para bien o para mal.
Del equipo.
A su equipo, venga.
Al menos hasta ahora. Pero bueno, tenemos Jacksonville resuelto. En el 18 nos encontramos a los Bengals.
Aquí hay diferentes caminos.
Aquí hay tela. Yo también lo creo.
Porque lo fácil, lo efectivo sería empezar a preparar el camino para sustituir a los tackles, ¿no? Si no me equivoco, Trent Brown ha firmado solo un año. Y si aquí vas a tener algún tackle bueno, porque 7-8 son de nivel y aquí vas a tener. Puedes draftearlo, que juegue de guard el primer año, el año siguiente abrirlo. Esto sería el camino fácil. Puedes buscar. Tijiguis han dicho que no lo van a vender y hoy lo han vuelto a decir. No lo quieren
que vender. No.
Pero puedes buscar su sustituto o un chico para el slot que no tienen. Esto
suena mucho Brock Bowers.
Es justo lo que iba a decir, Javi. Si llegara, que es difícil, pero si llegara, es el jugador de slot ideal para poner ahí. Ya quisieran los Bengals que les llegara.
Yo creo que tienen un agujero muy importante en el corner, después de la salida de Chidobe Awuzie.
Porque además lo sentaron el año pasado. Porque está jugando.
Claro, te iba a decir.
Es parecido a los Jaguars, ¿eh? O sea,
mismo lío.
Deberían cubrirse en el tackle, en el derecho, esencialmente. Deberían coger
quizá un cambiando corner, las prioridades, Javi. O sea,
deberían coger un corner y luego, si te aparece un tight end diferencial para ese ataque y lo vas preparando y durante un año tienes a Higgins, tienes a Chase y tienes un tight end como Bowers, este puede ser el año de Bengals.
Mauricio, el pick 17 era Jacksonville.
Me encanta cambiarle el nombre a todo el mundo, tío.
Pero no, que Mauricio, estoy leyendo. No, Mariano. Mauricio, estoy respondiendo a un Yarder, dejadme en paz. Mauricio, el pick 17 es Jacksonville, el 18, que es el que estamos hablando, es Cincinnati. Mariano, dime lo que quieras.
Estoy esperando decir Mauricio, che, ¿de quién está hablando? No, soy yo.
Estoy con yo, Mauricio González, estoy ahí respondiendo. Mariano, ahora en esto.
A ver.
Venga.
Sí, yo creo que tendría sentido acá un tackle. Está en el rasgo de, en el rango de que puede caer Fuaga, en el que puede caer Fautanu, sería lo más fácil. Voy a señalar un pick más. Algo que me gustaría ver, en el caso de que queme los papeles Cincinnati, que algo que creo que encajaría, lo nombró antes Javi este nombre, valga la redundancia, Gersard Newton, un defensive tackle para una línea defensiva muy rica, muy fuerte.
¿Se ha ido DJ Reader?
Es el reemplazo
perfecto. Bueno, eso tendría sentido.
Es plug and play, reemplazo perfecto, un jugador. Yo entiendo que tiene algunas cuestiones... Hay gente que está enamorada de los measurables, ¿no? De las medidas de los jugadores. Y eso a mí no me gusta mucho en el proceso pre-draft. Hay que señalarlo al físico de los jugadores, sin dudas, pero no lo hace o deshace un prospecto, porque hay veces que el tape no miente. Y con Newton el tape no miente. Es un dínamo en la defensiva que cambia tu línea defensiva en el momento que lo pusiste y es un problema para el interior de cualquier línea ofensiva. Así que lo tiro como alternativa. Para mí Newton de la Universidad de Illinois puede ser una gran opción ahí para Cincinnati.
Mola.
Sí, sí.
Bien, buena decisión.
Se ha ido DJ Reader, tiene todo el sentido.
Hemos cubierto, el... Madre mía, cómo estamos esta noche. El 18, nos vamos al 19, a Los Ángeles Rams. Ojo, ojo, porque los Rams han pasado de ser unos tíos que no miraban al draft a ir al draft y encontrar buenas cosas. Entonces, ¿por dónde deberían tirar?
Para que termine Iker, y así vamos girando la rueda.
Venga, así arrancas tú y luego voy con Mariano, va.
Yo no tengo tan claro lo que tú has dicho. A mí me flipa lo que hacen en el draft los Rams.
Creo que lo han hecho en quintas y sextas.
El equipo que más valor consigue donde menos te lo esperas. Y el año pasado lo volvieron a hacer. Tienen ahora mismo un tipo al que yo he puesto en el top 4. Otro lo pondrá en el top 8, da igual. Tú tienes a un receptor, posición premium, top 10 de la NFL y lo has agarrado en quinta ronda. Y además tiene pelazo, que eso siempre suma. Entonces, siempre se van. Ahora mismo ellos han perdido a Aaron Donald y yo creo que lo que todo el mundo tiene claro es que a pesar de que tienen dos rookies que han dado un paso adelante brutal por el centro y por el lado, necesitan un hombre más. Entonces, parece casi seguro que irán a por un edge rusher. Suena mucho Latu, pero yo creo que es porque al ser de UCLA hay un match ahí obvio, ¿no? Regional, y gustaría a muchos seguidores. O si no, el propio Newton o el tackle que en ese momento, si queda uno sobre todo de los dos mejores, pueda no haber sido elegido todavía. Yo creo que por ahí van a ir los tiros de los Rams.
Tiro una alternativa.
Mariano.
Estoy de acuerdo con lo que dice Javi. Yo voy por una alternativa. Existe la posibilidad de que en esta situación los Rams se puedan dar el lujo también de elegir mejor jugador disponible. ¿Por qué? Porque como dije antes, en la clase de cornerbacks, la caída en calidad en la primera ronda es muy severa. Si el jugador correcto está disponible en ese pick, yo no veo a los Rams dejando pasar a Terrion Arnold. No los veo dejándolo pasar.
Pero tú crees que va a llegar
tan ahí, ¿eh?
Claro.
Nunca se sabe.
Es que es a lo que voy. Hice un
mock. Pero es que si lo ven los Bengals, lo deberían pillarlo. Si lo ven los Jaguars, deberían pillarlo.
Lo deberían elegir.
Si lo ven los Colts y no han podido elegir al suyo, deberían pillarlo.
Ahí está el tema. Pero he hecho mocks yo esta semana en el que me ha caído Terrion Arnold. Porque hay equipos que hacen trade hacia arriba y las prioridades de esos equipos son otras y hace que ciertos jugadores bajen. Brock Bowers, lo dijimos recién, en algunos escenarios llegó hasta Cincinnati. Es difícil. Pero si está Terrion Arnold ahí y al mismo tiempo está, digamos, ¿no?, Newton y Latu, yo creo que la prioridad tiene que ser Arnold, porque se puede conseguir un defensive tackle de calidad más adelante, se puede conseguir un edge rusher de calidad más adelante.
Pero del nivel de Latu, no sí, por ejemplo. Ya, ostras, no sé.
De potencial, vale, pero... de potencial.
Tre'Davious White en el corner. No sabía que Tre'Davious White lo habían fichado. Sí, sí, Tre'Davious White y Darius Williams necesitan juventud ahí, sí.
Claro, porque Darius Williams vuelve a casa y viene de hacerlo bien, pero Tre'Davious White físicamente no te puede fiar.
Aún así, yo lo cogería más adelante el corner.
Esa misma reflexión que has hecho sobre lo de Arnold es que vale para Bowers. Puede darse el escenario y si les cae, Bowers es el juguete ideal para
ser una pesadilla.
McVay sacaría de él todo y más.
Sería una pesadilla sería.
Llegado el momento, si lo tuvieran disponible. No, claro. Para mí hay dos equipos en esta franja que llegan con la tranquilidad de estar en una situación, vamos a decir, de deberes hechos. Equipo joven, han acertado en el último draft y demás. Unos son los Rams y otros son, subiendo el escalón en eso, los que lleva la gorra Mariano, los Packers. Pueden permitirse cosas. Dicho lo cual, y acabo por donde ha empezado Javi, acabas de perder a Aaron Donald. Aaron Donald es insustituible.
Imposible.
No vas a conseguir.
Nada, olvídate. No.
Quito a este. No va a pasar, pero si Newton o Murphy llegaran aquí, sería una opción muy, muy lógica para los Rams.
Vale, bueno, pues tenemos los Rams resueltos. Ahora viene una de esas posiciones extrañas, porque en el 20 tenemos a los Steelers. ¿Y qué haces en Pittsburgh? Venga, Mariano, voy contigo. ¿Qué realmente necesita Pittsburgh? Porque a mí me da que necesita muchas cosas.
Sí.
¿O no?
Sí. Yo soy de los que opinan que... A ver, repito lo que dije antes. Soy un fiel defensor de lo que se llama mejor jugador disponible. Hay que ver qué es lo que le cae a Pittsburgh para esta zona del draft. Pero realmente no se podrían equivocar con un liniero ofensivo. Entiendo que la segunda mitad de la primera ronda es donde caen los linieros ofensivos interiores, ¿sí? Los del interior, los más...
Estamos todos pensando en el mismo, creo.
Entonces, como prospecto de primera ronda que es... como buen jugador que es, y en la posición de necesidad de los Steelers, Jackson Powers Johnson de la Universidad de Oregon cae como anillo al dedo.
Es el ideal.
Yo
el
tengo dudas.
Ideal para
tengo
ellos.
Dudas. O sea, no, me parece un gran jugador. Porque... me parece un gran jugador ahí. Yo
¿Pero tienes creo... dudas en necesidades o qué, Javi?
Sí, porque creo, o sea, a ver si le gusta esta Mariano. O sea, que es check lo que ha dicho Mariano. Digo que tengo dudas, no es que no esté de acuerdo. Las dudas, vale. Que son dudas, vienen de... Yo creo que Broderick Jones, que ha sido un gran pick, irá al left tackle.
Okay.
Tú tienes el right tackle completamente desierto. Es un páramo aquello. Tu juego con Arthur Smith, el del peoncing de quarterback, el que va buscando el sack de quarterback, y los dos running que tienes, todo huele a que va a ser carrera, 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 carrera. Y si tienes a Justin Fields... bueno, no será tanto, pero también, porque él sale corriendo y es una amenaza. A mí casi me gustaría más coger a un center o a un interior más abajo e irse a por J.C. Latham para tener un tackle que te asfalta para la carrera como opción, ¿eh? Como
¿Y no
opción,
a Marius Mims?
No. A Marius Mims a mí no me fascina tanto como a otros, pero sobre todo creo que si tú vas a jugar a correr, coges a Latham.
Para lo que dice Javi, sí.
Y luego... veo una opción muy clara de match por muchas cosas y lo están dando en casi todos los mocks, que es Cooper DeJean.
Que puede jugar tanto de corner como de safety.
Como safety, blanco, lo sí. Tiene, sí, es verdad.
Pero me gusta lo de Latham mucho para correr y correr y correr.
Yo lo de J.C. Latham, la razón por la cual no lo estaba considerando es porque no creo que vaya a llegar acá. No, si está disponible, los Saints lo van a tomar. Eso es para mí un dado.
O sea, es probable que en el top 14 ya no esté.
Claro, a ver, en mi board, ¿sí? Yo en mi top 100, que todavía estoy refinándolo, pero en mi top 100, el liniero ofensivo número uno es J.C. Latham. La razón por la cual no creo que vaya a ser... Sí, la razón por la cual no creo que vaya a ser el primer elegido es porque es un tackle derecho y no tienen la preponderancia de si tienen los tackles izquierdos en la NFL. Pero desde la perspectiva de piso y de potencial, J.C. Latham hace todo bien. Es un tackle top 3 en la cobertura de pase y es el mejor en juego terrestre.
No sabía que ibas a estar tan de acuerdo. Yo es que sí creo que puede llegar, ¿eh? Pero genial, pues estamos de acuerdo. Sí, sí.
Dos cosas respecto a esto. Uno, ese top 100 de Mariano, los primeros 25 picks los podéis consultar si vais a las redes sociales de Mundo NFL. Está muy bonito puesto. Merece la pena, ¿eh?
Pintado en colores está.
Voy que no lo he visto.
Míralo, que está pintado en color. A ver si te gustan los colores.
Los primeros 25 los equipos de los Jets. Los tenéis en Mundo NFL. Merece la pena porque da muchas pistas. Y lo segundo, ya volviendo a los Steelers, yo en mi cabeza venía corner receptor o Jackson Powers Johnson. Era lo que yo venía en la cabeza para este equipo. Porque es verdad que han perdido a Diontae Johnson, es verdad que ellos tienen un receptor 1 en Pickens, que es fantástico, pero lo tienen que rodear mejor y el puesto de corner está
hecho. Ya, pero el problema, Iker, ojo, y Mariano, voy a lo que decías, no, antes.
Muy bueno de que elegido en segunda ronda del año pasado.
Sí, necesitan un Porter.
A ver, claro. El problema es que, Mariano, ya a la altura de los Steelers, según cómo esté el tema de cornerbacks, ya sí, no hay.
Hay una caída muy fuerte, repito.
Claro, ya no hay, entonces.
La diferencia entre los prospectos de primera ronda y los del segundo día es muy grande. Por sí, eso lo veo, digo, por ahí. Si tengo que estirarme, Kool-Aid McKinstry puede ser una opción en primera ronda. No me vuelve loco, pero puede ser una opción en primera ronda. Algún equipo puede llegar a realmente exagerar con Ennis Rakestraw Jr., pero realmente no lo veo sucediendo. Yo lo veo como prospectos de segunda ronda, en especial por el valor que tienen las otras posiciones.
Bueno, señoras y señores, llega la magia en el puesto 21, los Dolphins. Que necesitamos prácticamente la mitad del draft.
A ver, Ponseti.
Michael
sí.
Penix Jr., no, mira.
Ponseti.
Me vale todo.
No. En primera ronda, a mí todo lo que. No, siento.
No, a ver, dime.
Creo que no pueden salir de la primera ronda sin un tackle. Creo que tienen. Bueno, sin un línea.
Sin un tío de línea.
Un línea bueno.
Vale.
Un línea decente.
De verdad. Ya.
Que sea confiable. Es, creo que dentro de las necesidades varias que tiene Miami, la más urgente, la más imperiosa, es un hombre de línea. Tienen que coger a alguien de línea bueno.
Eso lo compartís.
Completamente. Venga. Aquí sí, me cuadraría Javi. Más Power Johnson, porque creo que el interior es un erial. Ole Fasanu, si llegar. O sea, todo lo que sea una mole que pueda proteger a Tua es importante en casi cualquier posición de la línea. Es que necesitan tanto el centro como probablemente uno de los dos tackles.
Sí. ¿Les compras, Mariano, sí, el discurso a mis dos amigos?
Absolutamente. Cualquier tackle acá es opción. Hasta el controversial Amarius Mims es una gran opción acá.
Yo aquí lo veo más también, sí.
El mejor disponible. El que esté
mejor disponible, mejor se disponible. Draftea.
Pues venga, vamos a por ello, a ver si nos sale. Continuamos con Eagles en el puesto 22.
Esto es curioso, ¿no? Porque ellos acaban de traspasar al que se supone que era su pass rusher estrella. Han traído a Huff, draftearon en primera ronda el año pasado a Nolan Smith. Claro. Pero te puede dar, ¿no? Por coger si hay un edge rusher bueno a estas alturas.
Línea pero es la necesidad de verdad de Philadelphia.
No. Cornerback, no. Por ejemplo, es muy superior.
Hay que armar esa secundaria. Sí, hay que armar
estaba haciendo una reflexión sobre lo del el transfer. No, a mí la más imperiosa me parece cornerback. Sí. Creo que es la más. Pero eso, para ser linebacker, evidentemente aquí no van a coger porque no hay suficientemente bueno para coger en primera ronda, aunque necesitan. Mi apuesta sería si hay alguno de los cornerbacks con calificación de primera ronda, no lo puedes dejar pasar.
Nos estamos repitiendo un poco, bueno, por lo que voy a decir.
Bueno, llevamos 10 cornerbacks repartidos ya.
No.
Cornerbacks y líneas.
No, es que creo, a mí no me extrañaría, yo creo que entre Kelly Ringo y Eli Ricks un titular sacan, lo que pasa es que no, les hemos visto muy poquito. El gran error, y no será que no lo avisó la congregación, fue renovar a los viejos, renovar a Slay y a Bradberry. En contraprestación, a mí sí me gusta la pareja con Maddox, que es un fijo en el slot, y con
pero Javi,
Blankenship, que a mí me gusta mucho, y con CJ Gardner-Johnson de nuevo, vuelven a estar un poquito más armados. Entonces, es verdad que el corner es un check, vamos a ver quién llega, pero a mí coger un tackle derecho, y precisamente porque aquí vas a tener opción si alguien no lo coge alguno de los de primera ronda. Y puede haber hasta 7, yo creo, en primera ronda tackles. Y preparar la retirada de Lane Johnson, que no es eterno, Si ven que tienen potencial en esos rookies, bueno, ya jugadores de segundo año, en esos sophomores, a mí no me extrañaría que fueran a por tackle derecho y se está hablando muy poco.
Perdóname, Javi, que te quería hacer un apunte sobre el interior de la secundaria. Ellos cortan a Avonte Maddox para volver a contratarlo, pero evidentemente no se fían de su estado de salud.
Claro.
El parece que el plan es que...
Que Garner Johnson coja el hueco de Maddox, sí.
Exacto. Vaya a jugar en el slot. Tienes un safety confiable.
Tiene sentido la operación que han hecho.
Sidney Brown a mí no me gustó mucho el año pasado.
Ahí iba, Sidney Brown, rookie el año pasado, no terminó de ser consistente. El problema es que, claro, el safety lo vas a buscar de otra manera.
Bueno, y si no, contratarán a otro seguramente. Sí. Va a haber gente barata.
Como dije antes, Micah Hyde está disponible y es un titular, un veterano y es bastante seguro.
Simon sigue disponible.
También. Estaba pensando yo recién qué cornerback podría adaptarse a esta selección. Mejor dicho, qué valor podrían encontrar en cornerback si ya los mejores salieron. Pero no, estamos considerando, vamos a jugar un rato a que Wiggins, Arnold y Quinion Mitchell ya fueron elegidos todos. ¿Qué puede aparecer? Puede aparecer Cooper DeJean, que sabemos que es más bien un híbrido safety.
Pero a mí me encantaría, les puede venir de maravilla.
Le vendría muy bien. Puede ser Kool-Aid McKinstry, puede ser Ennis Rakestraw Jr., que yo ya creo que sería un reach. Y voy a agregar un nombre interesante, que creo que puede llegar a meterse en la primera ronda si un equipo lo suficientemente necesitado lo elige. Y creo que es Kamari Lassiter, de la Universidad de Georgia. ¿Por qué? Porque ustedes me decían muy bien, está bien considerado ya el slot en Filadelfia. O sea, no necesariamente necesitan un jugador en el slot. Por lo que a Kool-Aid McKinstry podríamos borrarlo de esa conversación. Kamari Lassiter tiene el potencial de ser titular en una esquina, ¿sí? En tener una isla propia. No está ahí todavía, no está preparado todavía para ser ese jugador. Pero yo creo que si se lo toma ahora, a 2 años, puede llegar a ser un cornerback 1.
¿Y Ringo o Rick no ves a ninguno de los dos cogiendo uno de los dos puestos de titular?
Yo estoy hablando del potencial de los que están en esta clase, obviamente. De lo que ya tienen, tranquilamente pueden sacar un titular.
Mariano, porque quieres que la defensa de Filadelfia sea básicamente entera la de Georgia, ¿no?
Es que tiene sentido. A ver, yo se lo planteaba ayer a mi hermano, se acaba de ir a la facultad, a la universidad él, uh-huh. Justo tiene clases hoy. Le decía, Green Bay necesita, somos fan de los Packers los dos, le digo, Green Bay necesita un safety. Y sabemos que hay safety que nos encantan. Cole Bishop es el que más me gusta para mí de esta clase para Green Bay. Tyler Nguyen es el que más le gusta a él. Pero la lógica indica que Green Bay elija a Bullard. Elija al safety de la Universidad de Georgia en el segundo día. Porque hay un pipeline entre Green Bay y Georgia. Y el mismo pipeline existe entre Filadelfia y Georgia. Entonces no es, casualidad.
Hablan,
no es casualidad.
Sí, claro. Sí, sí. Estoy de acuerdo.
Sí, sí. Bueno, dejamos a Filadelfia en el camino. Nos vamos con los Texans, que llegan al puesto 23 por ese famoso trade con los Browns.
No.
¿Y qué?
No.
Los
Vikings.
Los Texans ya no tienen este pick porque se lo vendieron a Minnesota.
Ah, los Vikings. Claro, es verdad. Tienes razón.
Creo, o sea,
que era el que tenían por los Browns, efectivamente.
Vamos a seguir el discurso que hicimos hace una semana. Creo que este pick va a ser utilizado para subir.
Seguramente, sí. Seguramente
ese es el plan.
Se junte.
Ese es el plan.
Sí. Sí. En el caso de que así no sea, no sé qué estarán haciendo allá, pero bueno.
No, hombre, pero seguro, porque es que lo necesitan subir.
No,
necesitan
no
subir
hay,
para
no
ir
hay,
a por...
No hay duda.
Pues no hay duda, para el quarterback, claro.
Con lo cual, ese pick será del que le venda el pick a Minnesota.
A sí, Minnesota,
yo lo veo a los Giants bajando. Realmente dudo que los Patriots... los Patriots hoy se reunieron con J.J. McCarthy. Está cada vez más claro que van a elegir un quarterback en la posición número 3. A menos que estén tratando de decirle a los Vikings vengan porque lo elegimos nosotros... parece que van a elegir un quarterback ellos.
Deberían ser Cardinals, Chargers o Giants, probablemente. Claro. Lo que pasa es que si Giants tiene a un quarterback sería raro que vendieran su pick. Pero uno de esos tres será probablemente quien elija aquí.
Sí.
Con lo cual yo creo que deberíamos ir así.
Y de ahí nos vamos a Cowboys.
Sí.
¿Y qué va a hacer Cowboys? Porque es una buena pregunta esta, ¿eh? ¿Qué va a hacer Cowboys?
Yo creo que puede ir por dos lados.
A ver.
Hay dos lados que yo creo por el que... Bueno, en realidad, por los que veo yendo a Jerry Jones. Voy a decir la opción lógica y la opción sexy. Y que sabemos que los Cowboys siempre van por la opción sexy. La opción lógica acá es un liniero ofensivo. Mejor liniero ofensivo disponible. Es como dije antes, el patear el penal fuerte y al medio. Pero la opción sexy, la que es abrir el pie y tratar de ponerle un ángulo, es la de un ala abierta, es un receptor. Y yo sé que no tiene mucha lógica para muchos porque ya tienen bien cubierta esa posición. Vamos a hablar de CeeDee Lamb, podemos hablar de Brandon Cooks, podemos hablar de, en general, de lo que es el talento de los Cowboys en ese lugar y su historial.
Está muy bien cubierto el wide receiver 1.
Correcto.
Pero Brian Thomas Jr. está ahí.
Tiene sentido.
Y es ideal para desarrollarlo porque le falta ese chico para ser un wide receiver 1 todavía. Todavía no está listo. Y hay mucha gente que está encantada con él. Yo no soy un fiel creyente de Brian Thomas Jr. como el prospecto que algunos dicen que es. Pero hablando con gente muy seria, con scouts, en especial me pasó durante la semana del Combine, hablando con gente muy seria y cuya opinión yo tomo muy en serio, me hablaban de Brian Thomas Jr. como un talento top 20. Yo no lo veo como un talento top 20, pero bueno, me tengo que hacer eco de lo que dicen ellos, y es un chico a desarrollar, que se puede poner atrás de CeeDee Lamb y de Brandon Cooks, y el año que viene, ya ser una dupla con cualquiera de los dos que esté en el edificio, porque no sabemos qué va a pasar con CeeDee, estamos hablando de un talento grande, un talento importante.
Es quizás el prospect de receptor que más divide a los analistas. Yo no sigo el college como Sinito, para que la gente lo entienda. Es un receptor con muchas jugadas de muchas yardas, que va muy bien en profundo, pero que es un tipo con una gran envergadura. Como Will Fuller, Gabe Davis, Valdés Scantling, esos corredores que están muy altos. ¿Por qué te ríes?
Me río porque estaba pensando, espero que sea mejor que ellos.
No, claro. Tipo físico, jugador que va muy en profundo, pero que es más grande que otros. A mí, por lo que no me cuadra Brian Thomas Jr., es porque creo que el tipo de rutas de Brandon Cooks son esas. Entonces, creo que se puede un poco pisar los pies con Cooks.
Hacerse redundante.
Y tampoco me parece Dak Prescott un jugador que esté buscando el profundo constantemente. Hombre, alguien dirá, porque no se lo ofrecen. Puede ser. Pero creo que es un jugador, creo que es un tipo de quarterback que sabéis que a mí no me fascina en muchas cosas, pero que si algo puede aprovechar son las rutas cortas e intermedias mejor que la mayoría de quarterbacks. Entonces, fíjate que en ese pick sexy, y partiendo de que en segunda o en tercera deberían irse con un running, que es el verdadero pick sexy que todo el mundo está esperando en Texas, pero no será en primera porque no hay prospectos de esa calidad, yo no sabría decirte quién, pero creo que hay receptores de otro perfil, o sea, ahora mismo no lo he pensado, tendría que pensarlo, que quizás puedan enriquecer más la ofensiva de Cowboys. Por eso.
Os tengo que hacer esta pregunta porque sabéis que es obligada. No sí, puede venir. No empieces porque luego nos caen bofetadas.
Me da igual. Me caen bofetadas siempre, no, diga lo que diga. No. Por tanto, elijo que me caigan por decir que el Madrid va a ganar mañana.
Bueno, si no gana, no aparezcas en el podcast el jueves. Una cosa importante que dejadme decirla, que no me la dejáis decir. Estamos en el pick de Dallas. Sabéis que tiene un dueño que es de gatillo fácil. Esperamos de repente una llamada de esas de ¡es que me he enamorado de!
De Brandon Ayuk.
Y venga, y va para adentro. No, de Brandon Ayuk, por supuesto.
No, porque pero es pagar a dos receptores.
Pero es algo que pasa en Dallas. Mariano, ¿crees que puede pasar de pronto una llamadita al jefe diciendo...
Eso sería coger
un receptor. Por eso lo dije. O sea, el pick del receptor sería un pick Jerry Jones. Sería una elección no sensata de Jerry Jones. Porque, como dije antes, receptores vas a encontrar en la segunda, tercera ronda, hasta en la cuarta o quinta ronda se encuentran receptores. Pero Jerry dijo que le hizo un trato en el año 95 a Dios por ese Super Bowl, por ese último Super Bowl, y desde que no le pedía nunca más nada. Es frase de Jerry Jones esta. Le pedí a Dios ese Super Bowl y le dije que no le pedía nunca más nada. Y estoy tratando de renegociar ese contrato desde ese entonces. Y creo que cada uno de esos picks, cada una de esas elecciones, es un llamado a Dios de decirle, por favor, que sea este.
Multimillonario, el tío más rico de los propietarios de la NFL. Yo creo que debe andar ahí con el de los Rams, pero según las listas, el más rico. Multimillonario, propietario de los Cowboys, y sigue pidiéndole cosas a Dios. ¿Tendrá cara dura? Por cierto, dos comentarios consecutivos que me encantan de Tuco670. El primero, no solo me flipa este podcast canal, sino que me gusta más porque Mariano también es un pedazo de máquina. Claro, y luego dice, el pobre Tuco. Por cierto, gente, para los que somos nuevos en la NFL, si no es mucha molestia, ¿podrías hacer un vídeo cortito, aunque sea de 5 minutos, explicando cómo funciona el draft? Es que no pillo nada. Luego nos explicas qué es lo que no pillas, pero es muy sencillo. Los equipos eligen en orden inverso a cómo han quedado el año pasado, más o menos, para 5 minutos no necesitas saber más, y van eligiendo a los jugadores disponibles de universidad al que quieran, en la posición que quieran. Nosotros estamos jugando a imaginar por qué posiciones podrían ir y qué jugadores podrían cuadrar.
Para terminar con Dallas, ya que os habéis centrado
en la
opción sexy, que es la probable, conociendo a Jerry Jones, la sensata, que es línea, escoger a Graham Barton y abrir a Tyler Smith al tackle, o si Powers Johnson estuviera disponible, pues también podría ser. Creo que son los dos jugadores que tendrían mucho sentido o alguien para el tackle derecho, pero es que Tyler Smith lo va a hacer bien de tackle izquierdo, entonces Barton o Powers Johnson, sí. Pusieran un poquito de cabeza las cosas que hacen.
Señor Cinito, en el puesto 25, Green Bay Packers.
In Brian Gutekunst we trust. Miren, yo les voy a decir lo siguiente. Green Bay, contrario a muchos equipos del NFL, Green Bay es bastante sencillo de predecir a veces. Miente mucho en el draft. Es fácil de predecir en cuanto al tipo de jugador que elige, no en cuanto a qué jugador va a elegir. En la primera ronda, Green Bay no elige titulares. Green Bay elige proyectos.
Desarrolla jugadores, sí.
Después vemos si ese proyecto puede llegar a ser titular o no a medida que pasa la temporada.
Sí.
Y total. dentro de esa condición, hay un jugador que una y otra vez está saliendo en mi cabeza como el indicado. Y es Graham Barton. ¿Por qué? Porque Green Bay en la primera ronda elige menores de 22 años, con un puntaje bien alto en la tabla de RAS, que sería el puntaje de atletismo relativo, ¿sí?
Es algo que se mide. Que vayan a misa, Graham Barton cumple.
Que vayan a misa. Y que sea versátil el jugador. A Green Bay le encanta la versatilidad. Graham Barton puede jugar las 5 posiciones de la línea ofensiva, y justo cae también en el raro caso de que justo también es una necesidad Graham Barton. ¿Por qué? Porque si bien Green Bay tiene establecido su 5 titular en la línea ofensiva, el rumor en Green Bay en las últimas horas, esto fue reportado por Rob Demowski, quien es el insider de Green Bay más confiable, se podría decir, de ESPN. Dentro del edificio de Green Bay sostienen que esta es la última temporada de Josh Myers como el centro de los Green Bay Packers. Uh-huh. Y Graham Barton no solamente ha sido titular como centro en Duke, y lo ha hecho muy bien, sino que también, al haber jugado en las otras posiciones, le permite a Green Bay proyectarlo como tackle derecho a Graham Barton y hacer el movimiento que hace 2 temporadas que la gente pide que se haga, que es correr a Zach Tom, un jugador que puede ser un All-Pro como center, que es uno de los mejores tackles derecho de la liga, pero que realmente puede ser un distinto como center, moverlo a ese lugar, poner a Graham Barton y disfrutar de los 3 años que va a tener de armas Jordan Love después de su extensión, porque los receptores son todos de segundo y tercer año. Entonces, como dijo antes Iker, Green Bay está en la posición de elegir lo que quiera en este momento en primera ronda. Justo, para mí, justo le va a caer, si las cosas, si los planetas se alinean, les va a caer un Graham Barton que es la solución a un problema que ni siquiera existe todavía en Green Bay.
Como estoy de acuerdo...
Qué buena frase, Sinito, esa, ¿eh? La solución a un problema que todavía no existe.
Sí, como estoy de acuerdo y como creo que es lo que va a pasar, simplemente doy alguna otra alternativa. Cornerback es algo que podría hacer falta. Llegado el jugador...
A esas alturas no queda nada ya, Iker. Está el estante de cornerback no, está vacío ya.
Se reunió dos veces con Kool-Aid McKinstry, Brian Gutekunst, lo que indica que de los cornerbacks de ese rango es el que más le gusta.
Bueno, pero yo haría lo del el hombre de línea, porque realmente es ponerle la guinda a un ataque llenísimo de talento joven. Entonces, sigue sumando por ahí.
Bien, ¿alguna cosa más, Javi? Por cierto, veo por aquí que me dicen, lo desconozco yo, que es el dueño de Denver Broncos ahora, el más rico, en la actualidad.
El último, puede ser.
Puede ser, porque no sé, están tan forrados estos tíos.
Bueno, macho. Porque es que acaba de llegar. Yo no sé si yo había leído que era el más, puede ser ese. Yo creo que el de Rams está por delante, que será el tercero, que me da igual, pero que le sigue pidiendo cosas a Dios. ¿Cuánto ganáis vosotros? Menos que Jerry Jones, ¿verdad? Pues ya está.
Sí, y también le pedimos cosas.
Seguramente sería.
Bueno, pero también le pedimos. Mariano y yo pedimos todas las semanas.
Depende de lo que tienes. Depende.
Yo rezo todas las noches. Yo tengo una buena relación con mi Dios.
Muy bien. ¿Algo más de Green Bay o me voy a Tampa?
Vamos a
Tampa. Me voy a Tampa.
Perdón, una sola cosa más sobre los.
Dígame, señor Chinito, por favor.
Esto va rápido por el tema del viaje a Brasil, decirle a la gente que está del otro lado, porque tengo información al respecto, algo que pude ir averiguando. Todavía no hay mucha data en cuanto al tema venta de entradas, porque sé que algunos de los que están del otro lado son del cono sur de América y que están esperando a que se habiliten dichas entradas. Sí me han dicho que no va a ser sencillo conseguir las mismas. Por eso hay que estar bien atentos a cuando salgan, porque se calcula que los fans de los Green Bay Packers superan la decena de los millones en Brasil.
¿En serio?
Hombre, los colores están predestinados.
12.4 millones el cálculo que se ha hecho en la NFL sobre la cantidad de fans de los Green Bay Packers en Brasil.
Si eres de la verde amarela, tienes que ser de Green Bay Packers.
Y escúchame, ¿cuánta gente cabe en el estadio?
50.000, es un estadio pequeño.
Es pequeño, por eso les digo, bien atentos, que en Mundo NFL vamos a dar el link de venta de entradas en el momento que salga. Quiero que estén bien atentos a eso, y NFL Brasil también, así no se quedan sin su posibilidad de ir a ver a los Eagles o a los Green Bay Packers.
Muy bien.
Vamos
por a mucha, mucha suerte. El segundo tema más importante. Dice Labrator que él también estima agua con gas, aunque solo en verano. A mí me parece que beber agua que no sea con gas es de un mal gusto absoluto.
Bueno, no abro este melón, no, me niego, tío. A ver si salen el dedo abajo, a ver si me sale.
No caigamos, José.
Aquí, a pecho descubierto.
No sale ya.
Basta ya de desprestigiar el agua con gas, que es lo único bueno que nos ha dado esta vida. Seguimos.
Amén. Siguiente, Tampa Bay Buccaneers, que ahí sí que tienen agua con gas y sin gas.
Tampa, yo creo que tiene todo el sentido. Ellos tienen. A mí es uno de esos equipos que me desconcierta un poco. Porque tener un quarterback malo en la liga no es un problema. No es un problema tener un quarterback malo, es una situación temporal. Lo que es un problema es tener un quarterback mediano y encima pagarle. Eso es lo que es un problema en esta liga.
Pero escucha, ¿les ha sacado los problemillas de delante este año?
Sí, bueno, una cosa es...
Que tú seas feliz con una mujer un año no significa que vayas a ser feliz con una mujer.
Bueno, otro melón. Venga, y abrir melones.
Está diciendo Javi que Baker Moneymaker no es...
Escúchame, Mariano, ¿le ha metido palos en los últimos 3 años, a lo mejor, a Moneymaker?
Pero tiene razón. Una cosa es que cumpliera y otra cosa es que tú puedas pensar en un proyecto ganador a futuro con Baker Mayfield.
No tengo muy claro, que es a lo que voy, y entonces eso influye en el pick, quiénes quieren ser, más que de mayores ahora, quiénes creen que son. A mí lo que más lógico me parecería es coger un edge rusher. Y creo que aquí sí que Latu puede tener sentido, porque aunque tenga problemas con las lesiones, un tipo con esa calidad, después de haber perdido a Shaquille Barrett, ellos han intentado en el draft elegir gente en esa posición, Tryon Soyinka, no les ha salido del todo bien. Creo que siguen teniendo necesidades ahí. A mí me parecería uno de los picks lógicos. Creo que cornerback sería otro de los picks lógicos.
Han perdido a su mejor.
Claro, y no sé, por eso lo digo, y no sé. ¿Vosotros pensáis que Godwin va a seguir? Porque a mí me parece un jugador súper traspasable ahora mismo.
Este año sí.
A mí me parece un jugador súper
traspasable.
A mí me parece un jugador súper traspasado.
A favor de ese argumento, no creo que le puedan sacar mayor valor que ahora.
Claro. Pero escúchame.
Muy bien todavía.
Pero
viene a hacer más de 1,000 yardas en 2023, lo que pasa es que con la boca pequeñita, ¿eh?
Que sí, que sí. Y jugando por dentro casi todo. Y que al final Mike Evans es como el hombre del club, ¿no? Entonces, claro.
Pero entonces, ¿qué ponemos? ¿A Tampa en modo reconstrucción o cómo es eso?
No,
a
ver, no lo sé. Lo que quiero decir es que está Godwin, además lo estaba mirando. Yo lo intuía, pero lo acabo de confirmar. Está en último año de contrato.
Tiene sentido.
Tú no le vas a pagar otro contrato más a Godwin. Ya has decidido casarte para toda la vida con el otro receptor. ¡Muévelo! Y consigue picks. No pienses que puedes ganar. ¡Muévelo y consigue picks! Yo creo que Godwin es muy aprovechable.
¿Y que ellos, cómo era? ¿Palmer era el chico que le salió muy bien el año pasado?
Sí, y bueno, sí, Palmer. Y yendo un paso más allá, los Falcons hoy le pueden discutir la división. Pues es la peor división del fútbol americano en este momento.
Sí.
Los Falcons le pueden discutir la división, pero yo creo que Tampa Bay tiene la defensa como para ganar la división otra vez. En ese sentido, también habrá otra posibilidad. A ver qué piensan. ¿Por qué no en esta clase histórica de tackles por el nivel altísimo de tackles ofensivos, seleccionar un tackle y mover a Goedeke adentro?
Tiene sentido. Tiene sentido. Todo el sentido. O coger a alguien del interior, de la línea.
A alguien del interior.
Línea es lo que yo traía en la cabeza para Tampa.
A mí me gusta más Edge y corre, pero bueno.
Tiene sentido también lo de Edge, porque aparte sabemos que en la defensiva de Tampa Bay las piezas son rotacionales y, bueno, necesitan más cuerpos, ¿no?, en el front seven, porque uno no puede tener nunca suficiente profundidad con el esquema que maneja Tampa Bay. Está en una... Contrario a lo que muchos creen, Tampa Bay no está en una mala situación en cuanto al resto del plantel. Sí ha desenfundado una cantidad insólita de dinero por Baker Mayfield y eso les puede llegar a salir muy caro en el futuro. Pero hoy Tampa Bay es competitivo.
Javi, solo para apuntarlo. No quería decir... O sea, tus opciones son completamente plausibles, ¿eh?
100%. 100%.
Era sumar lo de la línea,
¿no? Yo no había pensado lo de Godwin, de hecho, y me parece una muy buena opción.
Bueno, si no me equivoco, 27 tengo Arizona, que es el trade con Texans, ¿verdad? Que Arizona a seguir construyendo. Es que Arizona le vale todo. Le vale
Chubb Robinson,
que llegue, ¿no?
Finito. Chubb Robinson, un ex-rusher, un cazador de quarterbacks.
Chubb es una buena elección. Le falta desarrollar. No es... También hay que destacar esto. Penn State en los últimos años ha sacado uno tras otro edge rushers que tienen impacto en la NFL, entonces el pedigree lo tiene. Yo no estoy tan convencido de Chubb Robinson como mucha otra gente, pero en este rango está perfecto. En este
gran
rango
físico, pero hay que desarrollarlo.
Hay que desarrollarlo. Tiene poca técnica de manos, tiene muchísimo poder, no me gusta contra la carrera, pero sin dudas es un cazamariscales que en su primer año, en su año de novato, mientras se desarrolla, lo vas a poner en tercera oportunidad a buscar el quarterback. Y en eso no necesita mucha técnica porque es algo instintivo y le sobra a Chubb Robinson. Así que es una buena elección, es un buen fit.
Arizona tiene muchos picks en los dos primeros días. Es ver cuáles son sus prioridades, pero si van a tomar el 4 Harrison o un jugador de campanillas, aquí tiene que empezar a ser defensa, porque sus verdaderas necesidades son en defensa.
Defensa y tackle, también, todo lo que sea. La
su
línea
defensa fue la peor.
La línea defensiva tiene muchos agujeros.
Defensa de todo, sí.
Sí. En el caso de que quisieran esperar por el tema, perdón, pero en el caso de que
dale, Mariano.
Por el tema edge rusher, si quisieran draftear otro jugador, que por ejemplo en la secundaria podrían draftear un jugador acá, los Cardinals, si quisieran esperar, estaba viendo recién mi top 100, para el segundo día hay un nombre que me gusta mucho para Arizona y que justamente está en esta misma situación de Robinson, de desarrollarse y ser un buen profesional al siguiente nivel de aquí a 2 años, y es Chris Braswell de la Universidad de Alabama. Estuvo enfrente de Dallas Turner toda la temporada y por ahí no se llevaba los reflectores, pero es un jugador muy sólido y de piso alto, solamente le falta desarrollarse en cuanto a musculatura y en cuanto a técnica de manos, pero va a rendir en el siguiente nivel. Así que me parece que hay también en el segundo día, si quisieran aplazar esta elección de edge rusher.
Arizona es un equipo muy interesante en este draft, ¿eh?
Sí.
Bien. Saltamos a Buffalo y os voy a hacer trampa y os digo por qué. Hagamos los dos, porque sabéis que Buffalo tiene 28-30, por en medio tiene a Detroit. Hagamos un 2x1. ¿Qué creéis que puede jugar en esas dos primeras rondas Buffalo ahí tan abajo, ya en el 28 y en el 30?
Pero en el 30 no están los Ravens.
Están los Ravens, sí.
Claro,
sí, los Ravens
no tiene 2 selecciones, Ponce, sí, tiene solo el 28.
Búfalo el 28.
Solo el 28.
Solo el 28 y no. Pero la 30 no la tenía Búfalo.
Ravens.
Algo.
Mira, estoy hablando de memoria, pero lo voy a mirar. Estaba hablando de memoria, pero me vais a hacer buscarlo. Pero dale, dale. Dale.
El tema del receptor acá es preguntarse qué receptor, qué tipo de receptor.
Eso me interesa.
Porque, a ver. Uno aquí podría decir tranquilamente Brian Thomas Jr. en el caso de que caiga.
Tenéis razón, rectifico. No sé qué he hecho, pero sí, rectifico.
Está,
no sé,
habrás mirado.
Pensaba que tenía dos. No, y me la he quedado dentro y la he asimilado y la tenía ahí.
Mariano, contento, Mariano, ¿cómo se llama el compañero de Romeo Dunze en Washington?
Ay, sí. Pero es un prospecto de segundo día. Ay, tiene un apellido raro.
No me sale. Perdóname, ahora lo
es
miro.
Es con W. Polk.
Polk.
Un nombre raro. Sí, yo lo veo en el segundo día saliendo. De hecho, hay dos prospectos que me gustan mucho para los Bills que yo creo que tienen que doblar.
¿Cómo hago? Se los mando por WhatsApp a espera, vamos a hacer algo divertido.
Vamos a hacer los juegos. Mándamelos
por
a mí.
WhatsApp a Iker e Iker dice si acierto, ¿vale?
Ok. Bien, espera, dos jugadores.
Tranquilo.
Yo elegiría uno en la primera ronda y uno en el segundo día. No digo ni segunda ni tercera ronda, digo en el segundo día. Yo segundo doblaría día. La posición. Claro.
Ya los tengo. Ya los tengo.
El pick de primera ronda tiene que ser Adonai Mitchell. Para mí.
Mitchell. Javi Check. Es el primero que ha puesto.
Adonai Mitchell es el receptor que yo quiero para estos Bills. Porque no solamente lo vi hacerlo en el SEC, en Georgia, sino que lo vi ser dominante en Texas y se adapta muy bien al estilo de juego que necesitan en este momento los Bills. Puede ir en profundidad, puede venir más corto, tiene buen árbol de rutas, tiene manos seguras y lo considero mejor receptor que Brian Thomas Jr. Pero voy a dar otro.
Yo también.
Y está de acuerdo, Javi. Para mí es el cuarto receptor de esta clase.
Sí, sí.
Adonai Mitchell. Jermaine Burton, de la Universidad de Alabama.
Ha pegado uno, está bien.
Solo he pegado uno. De este tipo, yo no le he visto jugar. He oído hablar maravillas de gente que dice que es el bueno de los tapados de abajo.
¿Cuál es el tema con Jermaine Burton? Solamente 5 partidos con más de 100 yardas por aire tiene en su carrera en la
Alabama. ¡Epa!
No necesariamente su culpa eso, porque no le ha tocado bailar con la más bonita del baile.
Pero eso no es una buena tarjeta de presentación, Mariano.
Exacto. Es algo que lo ha hecho bajar mucho en la consideración de varios equipos. Y no es solamente eso, sino que es un tema actitudinal. Voy a ponerlo de esta manera y voy a ser agradable en esto. Voy a ser lo más agradable posible.
Verás.
Si se concentra en su profesión,
¿sí?,
y se da cuenta que el fútbol americano es la llave para sacar a su familia del barrio, tiene el potencial para ser un wide receiver 1 en esta liga, Jermaine Burton. Porque tiene absolutamente todas las herramientas desde el punto de vista de habilidades. No de producción, pero sí de habilidades. Entonces, imaginando un mundo en el que eligen a Adonai Mitchell en la primera ronda y a Burton en la tercera, digamos, ahí los Bills tienen por 4 o 5 años una dupla de wide receivers.
Más Shakir en el slot.
Temible.
Pero el problema es que cambie eso por la fiesta. ¿Me estás diciendo eso?
Más que por la fiesta, yo lo digo por la junta, por su círculo de amistades.
Yo veo a los Bills haciendo algo como lo que hicieron los Packers el año pasado, pero no necesariamente en primera y en segunda o algo así. No sé ahora mismo los picks que tienen los Bills en la cabeza, pero en primera tendrían que ir a por un receptor diferencial. Y luego buscar un segundo receptor, no sé, Romeo Doubs, dónde lo cogieron. Pero en cuarta probablemente, correcto, algo así. Es decir, oye, yo tengo a mi tapado, a mis 2-3 tapados para cuarta y luego voy a por alguien que crea que me fíe más de él en primera.
La temporada pasada fue Jaden Reed en la segunda ronda. Que es prácticamente un pick de primera y Dontayvion Weeks en la cuarta ronda.
Pero entonces me refería al año anterior,
Cogen a Watson, había sido Watson en segunda ronda y Romeo Doubs en cuarta ronda.
A Watson, estaba pensando en Watson y en Romeo Doubs.
Por darle un poco de contexto, los Buffalo Bills tienen 11 picks. 11.
11
picks. Y tienen muchas necesidades, porque es verdad que el equipo se ha quedado. Ellos, vamos a decir que ha limpiado mucha veteranía, necesitan acertar. Sí. Si hablamos del primer pick...
Oye, que acierten el 50% ya les vale.
Bueno, lo firman ahora mismo. Os hago una pregunta. Si, por circunstancias, llegan a este pick 28 Adonai Mitchell y Brian Thomas Jr., ¿a quién cogéis?
Adonai Mitchell. Oh.
Con los ojos cerrados a Adonai Mitchell.
Sí, eso yo también. Mitchell. Parece vale.
Más versátil que Brian Thomas Jr. Creo que
y
te puede dar.
Bueno,
está a mí más me gusta, preparado.
A mí me gusta mucho McConkey. Lo que pasa es verdad que se puede parecer mucho a Shakir.
McConkey Cowling.
Mucho, mucho, no lo sé. Pero creo que igual necesitan a alguien más dominante físicamente en las esquinas. Pero a mí McConkey me gusta mucho, 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 no. mucho.
Bueno, os voy a hacer correr un poquito ya porque ya vamos pasaditos de la hora y nos van a cortar los pies. Detroit en la 29.
Es que me encantaría Adonai Mitchell para Detroit. Me encantaría. Claro.
Te digo una cosa, con lo bien que eligen estos tíos, puede caer.
Es que sería perfecto.
Dan Campbell, ¿lo compramos Mariano o no?
No, nunca voy a pretender saber lo que va a hacer Dan Campbell porque llega a la War Room de los Lions ignorando absolutamente todo el tape, todas las carpetas de scouting, con una botella de Jack Daniels en la mano y dice, este chico me hizo emocionar porque cuánto le gusta el fútbol americano.
¡Para adentro!
Y lo vamos a elegir a él.
Pero para eso tiene un gran general manager.
Iba a decir.
Que también debe beber whisky, pero la tiene más clara.
Secundaria, quizás. Secundaria.
Estaba pensando en eso. Lo más ya en estos picks, ya en estas elecciones, que son la 30, 31 y 32, no hay mucha diferencia entre estos picks y los de segunda ronda en cuanto a talento. Así que acá yo no visualizo como una imposibilidad elegir a un Kool-Aid McKinstry, a un Ennis Rextro, Kamari Lassiter, y hasta si se quieren ir un poquito más allá y elegir a TJ Tampa, por ejemplo, que le da más versatilidad todavía porque es un Cooper de Jean, pero de bajo presupuesto, ¿no? Puede hacer lo mismo que Cooper de Jean, pero es la versión Walmart. Así que creo que los Lions podrían considerar defensivas.
Y rotación de Srasher, a mí tampoco me parecería una mala idea. Y creo que en este final de la primera ronda es cuando has pasado el primer tier de Srashers. Y si aciertas bien, si tienes buen ojo y ellos están drafteando bien en esa zona, ellos tienen una línea poderosísima, puede ser interesante.
Hay un nombre ahí, Marshawn Kneeland.
Pero está el pobre Tuco perdidísimo. Dice que porque hay equipos que tienen dos primeras rondas, porque las han negociado, bueno. Porque hay unos que pueden bajar. Porque tú le dices a alguien, oye, te doy mi primera y me das tu segunda y tu tercera, o te doy este jugador y me das tu primera. Todo esto ya. Y luego, ¿qué es un pick? Un pick es una elección.
Elección. Se me acaba de prender la lamparita arriba de la cabeza. El pling me acaba
a
de
ver,
hacer.
A ver, Mariano, asústame.
Vieron que los 15 invitados a la primera ronda a estar en manera presencial en Detroit, por lo general son picks que sabemos que van a salir en primera ronda.
Como Willy.
Pero hay a priori, uno, sí.
Claro, pero hay uno que muchos decían, ¿qué hace ahí invitado? Si es una elección más bien de segunda ronda. En este rango podría ser elegido en primera ronda y justo por los Detroit Lions, Darius Robinson, de la Universidad de Missouri, puede ser un edge rusher, puede ser un interno también en línea ofensiva.
En esos
cuidado.
Jugadores estaba pensando, en ese perfil, justo en el...
Bueno.
Sí, ellos... ese Remat otro lado... Taker. Sí, ese otro lado a Hutchinson, aunque tienen jugadores, les puede venir bien, lo que sí tiene sentido es... ellos fichan a Carlton Davis, a Mick Robinson para el slot, y Sutton y sus problemas con la... ley han hecho que salga del equipo, hay que cubrir ese otro cornerback. Creo que, o sea, lo más urgente, lo que de verdad necesitan es ese cornerback.
Nos vamos al 30, que es de los Ravens y no de Buffalo, como había dicho yo, que se me había ido el santo al cielo. A ver, porque Baltimore es un equipo bastante bien apañado, pero estás en el 30. ¿Qué vas a pescar ahí?
Mariano. Bien, va a pescar bien, como siempre hacen los Ravens.
Sí, estoy seguro, Javi, estoy seguro de eso.
Yo, Gutekunst, Da Costa son probablemente casi mis dos, y luego lo que hagan los Rams a partir de la tercera ronda suelen ser mis puntos de referencia fijos, y en ellos creo.
Sí, hay una posición específica aquí que tiene sentido, pero hay un nombre en específico que tiene mucho sentido. Claro, la posición es el tackle.
Yo venía con Guyton, no sé si es el que estás pensando.
Yo estaba pensando en Jordan Morgan, de la Universidad de Arizona State. De Arizona.
Es grande.
Es enorme y es malo dentro. En el mejor sentido de la palabra. Es agresivo.
Si es grande y tiene mala leche, es un Raven.
No, pero la razón por la cual es un tema de fit. Tiene sentido ahí Guyton, obviamente, tiene mucho sentido. Pero Jordan Morgan en Arizona corría un esquema de corridas de poder con la contratación de Derrick Henry y lo que abre en posibilidades que esté Derrick Henry, tiene muchísimo sentido Jordan Morgan. Sufre mucho contra los Power Rushers, pero domina en el juego terrestre y es para mí el fit perfecto.
Señores, 49ers.
McKinstry, si llega.
Sí.
Porque, espera, paréntesis. Si se va a Ayuk, ¿qué hacemos?
Es que no creo que, o sea, buscarían el reemplazo más
si
más
se va a Ayuk, tendrían dos picks de primera ronda, con lo cual no hay problema, porque claro. Con ese pick ya cogerían a un receptor.
A un receptor, a ver, vale.
Que Ayuk se mueva durante la noche del draft es una posibilidad
puede,
muy real.
Puede ser, puede ser.
¿Qué has dicho tú, Iker, para San Francisco?
Kool-Aid McKinstry.
Pero no puede ser eterno su left tackle.
Yo estaba pensando también en un tackle.
Ya, vale. Sí, que todavía
no,
sigue
no, tiene sentido el corner, pero que creo que es que de verdad que tienen que... Y que a mí su tackle derecho no me gusta, su tackle izquierdo no puede ser eterno.
No lo había pensado.
El año pasado, en cuanto tuvieron un mini problema de lesiones, aunque se fue más en otras zonas, pero en cuanto tuvieron un problema en la zona derecha de la línea, luego empezaron a mandar mensajes por Twitter, pero ahí se pudo ir la Super Bowl.
Sí, sí.
Makiewicz no jugó un buen año el año pasado. No. Entonces, no, sí, no. Esa es una opción que, sobre todo porque es una clase profunda de tackles, de los 7-8 realmente buenos, seguramente te llegue alguno, lo veo bien.
Bueno, pues señoras y señores, Kansas City Chiefs, y con ello cerramos esta primera noche.
¿Qué se le regala a un hombre que lo tiene todo?
No sé.
Si tu receptor principal igual va a la trena, pues igual tienes
que... ¿Qué es lo más probable? ¿Que termine en la cárcel ahí?
Yo no creo que terminará en la cárcel.
No, pero $1,000,000 va a tener que poner.
Bueno, pero eso no es problema. Yo no creo que termine en la cárcel, Rashi Rice.
Tendrá una sesión de un par de partidos y volverá.
Sí.
Yo creo que le van a caer más, ¿eh?
Tienen a Hollywood Brown. Y tienen a Hollywood Brown, que hay que recordarlo porque, bueno, es un jugador que a mí me pone muy nervioso, pero en una ofensiva como esa, sobre todo si siguen Kelce y Rice, puede sumar.
No quita que vayan a coger receptor.
También a mí me gustaría como pick un receptor.
Pero no quita, o sea, es una posibilidad. No,
esto es, se baraja.
Es una gran posibilidad.
Han perdido a su mejor cornerback, aunque sigan teniendo a McDuffie, pues eso también puede ser.
La persona con la cual es un scout del NFC Norte, el que me ha dado esta información durante el Combine, es el que me dio la información de lo que les decía antes de Jermaine Burton, de lo que les decía anteriormente también de la posibilidad. Bueno, lo que dije de la posibilidad de los Cowboys eligiendo un quarterback, ojo. Este hombre, que no es de los Packers, quédense tranquilos, es de la NFC Norte y me dijo que los Chiefs estuvieron todo el fin de semana en Indianapolis obsesionados con Xavier Worthy. Y yo sé que no es un pick de primera ronda.
De primera ronda.
Pero eso es un indicio de que los Chiefs sí están buscando wide receivers temprano. Entonces, en ese caso, en un escenario en el que por alguna razón Brian Thomas Jr. haya caído, va a ser elegido por los Chiefs. En el caso de que Adonai Mitchell por algún milagro haya caído, no va a pasar de la elección de los Chiefs. Ahora, si pasaron ellos dos, que yo creo que son los últimos dos receptores de primera ronda, ahí es donde se abre el juego para ver si hacen un reach, ¿no? Si dicen, bueno, me gusta tanto este receptor que lo termino eligiendo. Xavier Worthy puede ser uno. Voy a dar una opción más. De otro jugador que está volando por abajo del radar para la primera ronda y que de a poquito está subiendo sus acciones de draft. Y es Ricky Pearsall de la Universidad de Florida.
El de la recepción como Michael Jordan.
Sí, ese chaval es Ricky espectacular.
Ha entrevistado muy bien y tiene habilidades físicas de receptor número uno, por más que no sea el más dominante desde el punto de vista físico. Cuidado con ese chico porque se puede meter en la discusión como mínimo para hacer un pick de segunda ronda. Si no es receptor, realmente yo no veo dónde puedan elegir los Chiefs y equivocarse, porque repito, no tienen realmente una necesidad imperiosa en este momento.
Ellos están repitiendo un mismo esquema y les está funcionando porque son otros que draftean como Los Ángeles, que es, el año pasado les daban receptor en primera ronda y eligieron dos defensivos, un corner y un edge, y luego se fueron en segunda ronda.
Y salieron bien.
Hace dos años, muy bien.
Les daban un receptor en primera ronda. Eligieron un defensivo en primera ronda y cogieron un receptor en segunda ronda.
En segunda ronda.
Y yo creo que está cantado que van a coger un córner o por ahí y que ya verán después.
¿Qué noche me habéis dado con los corners? Que no hay corners para todos.
Pero, ya, pero es que hay necesidades. ¿No veis tackle? El tackle izquierdo. Bueno, ahora mismo es que no tienen porque no han renovado a Donovan Smith. Pero la necesidad existe.
¿Tienen alguien que pueda jugar de titular el primer año ahí y después correrlo hacia adentro otra vez para que el que elijan en primera ronda pueda ir de tackle izquierdo? Porque no me acuerdo en este momento quiénes son los guardias de Kansas City.
Mira, ellos han dejado ir a Negretti.
Y Trey Smith son los
guardias. Smith,
que está muy bien, y Chris Humphrey en el centro, que es todavía mejor, y Jawan Taylor en la derecha. Sí, en la izquierda tienen a Wanya Morris. Sí, ahí
no,
está.
No es
bien.
Nada sólido, Wanya Morris.
Está bien tirado.
Tiene sentido.
Lo vamos a ir dejando aquí. Recordar que esta semana volvemos el jueves. No sé si haremos el mock draft o no, está por ver. Creo que está por decidir. Que el lunes tenemos programa especial, como siempre, el podcast y todo. Y que el jueves estamos en directo en la noche del draft. Vamos a hacer esa primera ronda. Sabéis que solo hay un hándicap. A ver si podemos llegar hasta Kansas City. Porque sabéis que el año pasado nos echaron porque ocupamos el estudio de 40, de anda ya, de 40 principales. Entonces, el tema es que nos echen del estudio porque ya son las 5 de la mañana y es la hora que entran demuestra, los de 40.
Demuestra tu poder.
Sí.
No hay anda ya.
Y que quede claro quién manda y quién importa en la cadena.
Sí, bien, pues os lo voy a demostrar. Si a las 5 no hemos acabado, nos echan. Entonces, no os preocupéis. Ese es el poder que tenemos. Bueno. Y
conectaremos con Mundo NFL, ¿eh?
Sí, seguramente estaremos en directo con Mundo NFL durante esa madrugada y nos vamos a reír mucho, y aparte con un montón de sorpresas y tal. Lo que no recuerdo, que lo tengo que mirar, no sé si os acordáis vosotros, es a qué hora arrancamos nosotros el año pasado. Eso es lo que recuerdo exactamente. O antes.
Una y media.
O antes, puede ser.
Juraría que a la una y media.
Bueno, lo comunicaremos.
Y ahora de charla y luego empezaron los picks a las dos.
¿Cuál es el over-under de tazas de café tomadas por el equipo de...
Madre mía.
Me equivoqué sin hito porque yo ayuno todas las noches y decidí ayunar y no fue una buena idea.
No. Espero que no ayunes este año, sinceramente.
Pegó un bajón de energía a partir del pick 20 que yo ya...
Está que ya tiene una edad, Mariano. Ya sabes, pero más te vale. Y échale algo a esa agua. Lo dejamos aquí. Feliz madrugada a todos. Gracias, Iker. Gracias, Mariano, que de verdad es un lujo y un placer tenerte. Gracias, querido Javi Gómez. El jueves estamos de vuelta, como siempre, con la apocalipsis, con los jinetes.